Bueno, llegamos unas cuantas semanas estudiando el libro de Mateo en la sección que se llama El Sermón del Monte. Así que la puede ir buscando por ahí, el libro de Mateo capítulo 5, que vamos a estar ahí. Y en este sermón que venimos estudiando, Jesús comienza o enseña a los discípulos directamente y les enseña cómo vivir o cómo es la vida del reino de los cielos. Cómo es la vida en el reino de los cielos. Y es interesante porque Jesús comenzó esta enseñanza con lo que se llama las bienaventuranzas. Y estas bienaventuranzas es una vida bendecida basada en los valores del reino de Dios. Una vida bendecida basada en los valores del reino de Dios. Esas son las bienaventuranzas. Y una de las bienaventuranzas que estudiamos hace unas semanas atrás está en Mateo capítulo 5, versículo 6. Jesús le dijo lo siguiente, y lo vamos a leer en esta mañana. Dice, dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Y la pregunta es, ¿qué significa hambre y sed de justicia? Y lo que Jesús está refiriendo son aquellas personas que están constantemente buscando vivir una vida recta ante los ojos de Dios, mientras están buscando difundir el evangelio. Así que el que tiene hambre, la palabra del Señor Jesús dijo, el que tiene hambre y sed de justicia, aquel que está viviendo o que está tratando de vivir una vida siguiendo los estatutos y los valores del reino, y aquel que está hablándole a aquellos que están a su alrededor sobre Jesús, dice, bendito o afortunado los que están haciendo eso. Y hablamos unas semanas atrás, porque aquel que es afortunado no es porque el mundo lo dice bienaventurado, sino porque la bendición viene de parte de Dios. ¿Estás conmigo aquí en esta mañana? Y esto es lo que Dios y Jesús le está enseñando a sus discípulos. En una ocasión, una mujer fue al aeropuerto ya que iba a salir de viaje de regreso a su hogar. Y en el aeropuerto entra a la área donde va a llegar su vuelo y entra a una tienda de esas que hay en el aeropuerto y compra una bolsita de galletas. Se sienta y abre su periódico y comienza a comer sus galletas. De repente escucha como que un sonido, un ruido, como si estuviesen arrugando en la bolsa donde están las galletas. Y cuando baja el periódico, hay un hombre sentado al lado de ella, bien vestido, comiendo sus galletas. Pero para no hacer una escena, la mujer decide tomar otra galleta, haciendo un ruido para que la entendiera. Pasó unos dos minutos y de nuevo se escuchó este ruido, el hombre entrando su mano en las galletas. Tomó otra galleta. Pero para este momento ya se habían, entre los dos, comido todas las galletas, y el hombre tomó la última galleta que había en la bolsita. La parte en dos, le deja la mitad y se come la otra mitad. La mujer furiosa, creo que era puertorriqueña, se fue molesta. Agarró sus cosas, se fue molesta y llamaron al vuelo de ella. Cuando llamaron al vuelo de ella, empezó a buscar a ver dónde estaba su tiquete y bueno, no lo tenía encima. Bueno, pues tiene que estar en el bulto. Toda mujer que viaja tiene un bulto, ¿sí o no? encima de la cartera. Esta solamente tiene un bulto, pero entró y cuando estaba buscando para encontrar su tiquete, encontró las galletas que ella había comprado. Qué pena. Se había estado comiendo las galletas del hombre. Qué penoso. ¿Sí o no? Y tú sabes que muchas veces nuestras percepciones pueden estar completamente equivocadas. Y luego juzgas basada en tus percepciones equivocadas y terminan siendo unos juicios erróneos. Y tú sabes que vivimos en una sociedad en la cual eso es como que la meta del día, el menú del día. Vamos a aparentar cierta cosa para que la gente piense cierta cosa de mí. Sea una buena persona, te dicen, aunque por dentro quieres ser una mala persona. Haz más bien que mal para que la gente crea de que tú eres una buena persona. Sigue las reglas. Y te dicen todas estas cosas para poder vivir una vida recta, aunque sea en lo externo de la vida, que parezca que es correcto. Y usted sabe que este problema no es de hoy en día. El hombre siempre ha tenido este problema. En los tiempos de Jesús era lo mismo. Las personas vivían con un cierto tipo de rectitud externa para que así ellos aparentar ante Dios de que lo que estaban haciendo era lo correcto entre los ojos de Dios. Y las personas estaban seguros de que si cumplían las reglas en lo externo, pues Dios los miraba a ellos con unos ojos mejores que a otros. Pero así como la viajera tuvo que reconocer su error cuando descubrió de que las galletas en su bolso no eran las galletas de ella. Te las voy a dejar aquí para que te acuerdes. Yo creo que muchos de nosotros tenemos que reconocer lo mismo. De que hasta el día de hoy hemos tomado decisiones para vivir una vida recta ante los ojos de Dios, siguiendo lo que yo creo que Dios quiere. Escúchame, no vine esta mañana para pisarte los callos, pero sí para hacerte reconocer de que lo que hacemos la mayoría del tiempo es escuchar lo que otro dice que Dios quiere y repetirlo, creyendo que lo que hago es lo que Dios quiere de mí. Pero en esta mañana yo quiero hablarte un poco y tomar unos minutos para hablarte cómo vivir una vida en rectitud ante Dios, siguiendo lo que Dios dice. ¿Estás conmigo en esta mañana? Esta mañana no te lo va a contar nadie. Esta mañana lo vas a leer en la palabra del Señor. Y esta mañana vas a poder hacer apuntes para que te llegues para tu casa estas verdades y estos valores del reino para que los puedas aplicar en tu vida cotidiana. ¿Estás conmigo? Ve conmigo al libro de Mateo, capítulo 5, versículo 17. Y mientras lo estás buscando, déjame dejarte saber lo que está pasando. Jesús tiene una aglomeración de personas que lo vienen siguiendo, ya que él ha hecho unos cuantos milagros. Jesús decide subir a una loma con sus discípulos para comenzar a enseñarles a ellos este sermón, que son los valores del reino de los cielos. Y solamente suben sus discípulos, la multitud se queda al pie de la montaña o de la loma y sube con sus discípulos y empieza a enseñarles. Y lo primero que le enseñas es las bienaventuranzas. Y le dice, bienaventurados aquellos que tienen hambre y sed de justicia, porque Dios los va a saciar de esa hambre y sed. pero después, después continúa y le dice: hey, hermanos discípulos, aquellos seguidores míos, ustedes son la luz y la sal de esta tierra. Y la semana pasada hablamos eso. Y ahora mira lo que entra Jesús y le dice, versículo 17. Le dice: no piensen que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. Todo el que infrinja un solo de estos mandamientos, por pequeño que sea, y enseñe a otros a hacer lo mismo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que los practique y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. Porque les digo a ustedes que no van a entrar en el reino de los cielos a menos que su justicia o su rectitud supere a la de los fariseos y de los maestros de la ley. Que el Señor bendiga su santa palabra. Y ahora entonces la pregunta es, pastor, ¿cómo podemos vivir una vida en rectitud ante Dios? No las apariencias externas, no te estoy hablando de apariencias externas. Te estoy hablando de cómo yo internamente puedo vivir una vida en rectitud ante Dios. Y lo primero, Jesús lo dijo en el versículo 17. Y es que entendiendo de que Jesús es el que cumple la ley de Dios y los profetas. Mira esto que interesante, porque aquí viene Jesús haciendo como un tipo de paréntesis para poder hablarle a los discípulos y poder enseñarles y corregirles del pensamiento que había en ese tiempo. Y déjame darte el pensamiento. Los fariseos y los estudiosos de la palabra de Dios creían que el Mesías vendría para hacer un nuevo pacto, en el sentido de que se iba a anular el pacto que ya Dios había hecho y venía el Mesías con unas leyes nuevas. Y ellos lo creían por esta razón. Jeremías 31:31 dice lo siguiente: vienen días, afirma el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con la tribu de Judá. No será un pacto como el que hice con sus antepasados el día en que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, ya que ellos los quebrantaron a pesar de que yo era su esposo, afirma el Señor. Basado en este versículo, los fariseos y los estudiosos de este tiempo creían que el Mesías venía a hacer y a eliminar y a erradicar todo lo que Dios había dicho. Pero ahora viene Jesús corrigiendo el mensaje que los fariseos y que los estudiosos de ese tiempo venía hablando y diciéndole, exponiéndole, enseñándole de que era Jesús el que había venido para que se cumpliese el plan de Dios en la tierra. Y lo corrigió estableciendo de que Él era la redención en la historia de la humanidad. Era Jesús el que iba a traer redención a todo humano. Romanos 10, versículo 4 lo dice de esta manera: de hecho, Cristo es el fin de la ley para que todo en el que cree reciba la justicia de Dios. Ahora mira qué interesante, porque los fariseos lo que estaban enseñando era de que ahora tú tienes que cumplir esta ley de una forma estricta para que Dios te pueda ver con ojos de justicia. Pero usted sabe cuál es el problema: de que usted y yo somos tremendos en no poder hacer nada 100% todo el tiempo. ¿Está conmigo esta mañana? Las mujeres lo saben. Usted se levanta un día y el pelo se lo puede hacer fácil. Pero se levanta el otro día y el pelo como que está rabioso. y el peinado no le queda igual. A mí no, siempre me queda igual, pero queda diferente. Usted se levanta, usted no se levanta todos los días con el mismo ánimo, ¿sí o no? Usted nunca, ustedes, las amas de casa que cocinan en su casa, usted no cocinan todos los días a la misma hora específicamente. En casa no ocurre eso. Pero nosotros no hacemos eso. Usted no ama a sus hijos todo el tiempo. O sea, los amamos en un sentido así grande, pero específico. Hay días que a sus hijos usted le quiere arrancar la cabeza. Especialmente si son varones. Yo sé porque mi mamá me lo decía todo el tiempo. Entonces nosotros no podemos cumplir la ley de Dios al 100%. Escúchame conmigo en esta mañana. Al 100% sobre todo. Una de las partes de que la ley del Señor decía que no tendrás otros dioses delante de mí. Y usted dice, oh no, yo solamente adoro a Dios. Sí, pero cuando viene la diferencia entre el dinero y el Señor, cuando viene la diferencia entre tus hijos y el Señor, ¿a quién escoges diariamente todo el tiempo? La realidad es que somos personas quebrantadas, hermano querido, que no podíamos cumplir la ley del Señor al 100%. ¿Por qué? Porque estamos llenos de pecado. Y ahora Jesús viene a decirlo, a decirle a sus discípulos, no, yo vine para hacer lo que ustedes no podían hacer, cumplir la ley de Dios al 100%. Porque mire, lo que pasaba es que los fariseos enseñaban por fuera de que sí estaban cumpliendo la ley de Dios. Pero es cuando usted manda a su hijo o a su hija a limpiar el cuarto. En casa ocurre. Te voy a dar, necesito que vayas y limpies tu cuarto. Está bien, papi. Ella se va para allá y 10 minutos más tarde sale, lo limpié. Dije, muchacha, qué tremendo. Y cuando tú abres las puertas, las mamás, cuando usted abre la puerta que usted ve, te dice, adiós. Pues mira, sí, parece que esta niña lo limpió todo. Y entonces miras así, mira, debajo de la cama. Mira lo que hizo. Lo echó todo debajo de la cama. Echó todos los regueros debajo de la cama. Y la persona, y los fariseos de este tiempo, y las personas tratan de hacer lo mismo, hermano querido. De que por fuera parece un carapacho bien lindo. Y las cosas bien fuera, bien lindas. Pero cuando levantan la cama, tú empiezas a ver todos los relajos, todos los regueros, todas las cosas que están pasando en la vida realmente. Y ahora viene Jesús a decirlo de que esto no es de hacer más cosas buenas, sino de que tenemos nosotros que confiar en la obra redentora de Cristo Jesús, que Él es el que limpia nuestros pecados. ¿Estás conmigo? ¿Estás conmigo? So Jesús le dice, hey, yo vine aquí para que lo que Dios dijo desde el principio se cumpliese, porque viene un nuevo plan y yo soy el nuevo plan. Aleluya. Aleluya, el Señor. Número dos. Yo sé que es que se me acaba el tiempo. Reloj, no pasen las horas. Pero bueno, ustedes saben esa canción. Sí, yo sé. ¿Cómo podemos vivir una vida en rectitud ante Dios? Mire esto. Número dos, valorando la palabra de Dios como guía para la vida. Luego Jesús, mira en el versículo 18, Jesús le dice, no solamente la ley, pero mira lo que le dice Jesús. En el versículo 18 le dice, les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra, ni una tilde de la ley desaparecerá hasta que todo se haya cumplido. Nada de lo que está escrito aquí va a desaparecer hasta que sea completamente cumplido. Escucha bien, bien, mi hermano. Y lo que dice el Señor es que ahora lo que está diciendo el Señor Jesús es que antes ustedes y los fariseos y las personas estaban denigrando la palabra del Señor, pero ahora el Señor está exaltando la palabra del Señor, llevándola a la honra para que supieran de que Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. Y si lo dijo ayer, lo cumple en el día de hoy. No es que se olvida de lo que ha dicho, sino de que la palabra palabra de Dios es eterna. La palabra de Dios es por siempre. La palabra de Dios no cambia porque tú cambias, hermano querido. Y el Señor ha prometido Él mismo cumplir todo lo que Él ha dicho. Así que si yo fuera tú, tomara esta palabra en serio, la pusiera al frente de mi vida, la leyera diariamente, la utilizaría como la guía de lo que estoy haciendo para criar mis hijos, para levantar mi hogar, para poder tener finanzas, para amar a mi esposa, para poder ser un buen padre, para ser una buena persona, para poder vivir en rectitud ante Dios. El salmista David lo decía de esta manera en el Salmo 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra, Señor, y lumbrera en mi camino. Y aquí el Señor Jesús, hermano querido, les explica a sus discípulos que la vida de justicia y de rectitud ante Dios no se puede vivir lejos de su palabra. Escucha, no es lo que te dijo el vecino, no es lo que te enseñó tu mami, no es lo que te enseñó tu abuelita, no fue lo que te enseñó el cura cuando eras un niño, porque eso es tú estar tratando de comer de las galletitas de otra persona. No es eso, sino que es la palabra de Dios. En su palabra se encuentra toda la justicia necesaria para que el hombre pueda vivir en rectitud. Esta es el mapa que guía al viajero en la dirección correcta. La palabra de Dios me muestra cómo vivir la vida en esta tierra. Pero si no la lees, si no la buscas, si no la escudriñas, es como cuando pones el GPS en tu carro y luego no lo quieres seguir. Siempre está redirecting. Porque, hermano querido, no basta solamente con decir que soy cristiano. Hay que aprender a vivir la vida cristiana. Y aquí está cómo vivirla. Número 3. ¿Cómo puedo vivir? ¿Están aprendiendo algo conmigo en esta mañana? ¿Cómo podemos vivir una vida en rectitud ante Dios? Y mire esto. Número 3 es viviendo una rectitud mayor que la de los fariseos. Mira qué interesante. Mira lo que le dijo Jesús en el versículo 20. Le dice, porque les digo a ustedes que no van a entrar en el reino de los cielos a menos que su justicia supere o su rectitud supere a la de los fariseos y de los maestros de la ley. Y yo me imagino que tan pronto, en este versículo para nosotros, para hacértelo más fácil entender, en vez de fariseos y maestros de la ley, ponle pastores. A menos que tu rectitud no sea mayor que la del pastor, no vas a poder entrar en el reino de los cielos. Y la pregunta es, ¿mayor que la de los fariseos, pastor? ¿Y cómo? Y no sé si usted sabe, pero los fariseos eran un grupo de judíos estudiosos de la palabra de Dios, los cuales ellos eran conocidos como, o eran vistos, eran conocidos por ser estrictos en la interpretación de la palabra de Dios. Eran también vistos por el pueblo como personas rectas que hacían lo que la palabra del Señor decía, pero también hacían lo que otros libros que los judíos habían escrito hacían, decían. Eran extremistas en la ejecución de la palabra de Dios, los cuales muchas de las veces los hacían a ellos verse personas sin gracia y sin misericordia por otras personas. Y ahora Jesús le dice a los discípulos que la justicia de Dios o la rectitud de vida para entrar en el reino de los cielos tiene que ser mayor que las de ellos. Jesús lo que está diciendo es que para entrar en el reino de los cielos no tiene nada que ver con lo que puedas hacer exteriormente, sino que para poder entrar en el reino de los cielos, esto está basado en una relación con Cristo Jesús, la cual se vive con una fe más profunda, una relación más cercana, una dependencia más grande. Mira cómo lo dijo, lo dice el Nuevo Testamento en Efesios 2, 8 y 9. Dice: porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. ¿Sabe que los fariseos pensaban que ser justo era seguir un sinnúmero de reglas? Pero Jesús mostró que el ser justo viene de un corazón transformado por Cristo Jesús. Te lo voy a definir aún más fácil. La verdadera justicia o rectitud no son normas religiosas, sino es amar a Dios y amar al prójimo. Dios no está buscando personas que sean externamente perfectas, sino corazones sinceros. Número 4, y con esto termino en esta mañana. ¿Cómo podemos vivir una vida en rectitud ante Dios? Yo creo que este es el punto más grande en el día de hoy. Y es confiando en la perfección de Jesús y no en la mía. Mira esto, para que entiendas quién es Jesús aún más profundo, el apóstol Pablo lo escribe en 2 Corintios capítulo 5 versículo 21. Dice: al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Y lo que está diciendo la palabra del Señor es que ahora Dios mandó a su Hijo y su Hijo muere en esa cruz. Y cuando muere en esa cruz, Él vive una vida perfecta. Vive tan perfecta la vida que hasta el sacrificio se entregó por el plan que había hecho su Padre. Y cuando se entrega en esa cruz, ahora lo que se supone que te cayera a ti encima, las retribuciones de las faltas que has cometido, las retribuciones del pecado que has hecho, de las malas decisiones que has hecho, que se supone que vinieran sobre ti, ahora Jesús las llevó en el madero. Lo que está diciendo la palabra del Señor y lo que Jesús le dice a sus discípulos: yo soy la justicia de Dios, quien viene pagando el precio para que tú tengas vida y la tengas en eternidad. Y ahora lo que me pide a mí no es que ahora tienes una licencia para ir a hacer lo que te da la gana, sino de que aquel que entrega a Cristo Jesús vive, como dice Mateo 5, 6. Dichoso el que tiene hambre y sed de justicia. Que vive una vida buscando hacer lo recto ante Dios. Que conoce sus estatutos y que los quiere seguir. Yo, Señor, no es perfecto, pero yo te quiero seguir. Que vive todos los días de su vida diciéndole a otros mendigos: ¿dónde está el pan de vida, que es Cristo? ¿Quieres vivir una vida de rectitud ante Dios? Tienes que por el medio tener a Cristo. Tiene que Cristo estar en el medio de esto. Porque, hermano querido, tu perfección no existe, pero la del Hijo del Padre sí. Él es el único perfecto que llevó tu culpa, que llevó tus iniquidades en el madero. Así se vive la vida en rectitud a Dios. Inclina tu rostro, cierra tus ojos. Gracias, Señor. Espíritu de Dios. Aleluya, Señor. Gracias, Señor. Sentimos tu presencia en esta mañana, Señor. Tú has hablado, Señor, en el día de hoy. Tu Espíritu, creemos, Señor, que está haciendo convicción en los corazones en esta mañana, Señor. Nosotros creemos, Señor, de que en este lugar estás moviéndote de manera especial, Señor. Y en esta mañana, Señor, nosotros venimos trayendo nuestros corazones llenos de pecado, Señor. Corazones sucios, Señor, al frente tuyo, para que tú los limpies, Señor. Venimos depositando, Señor, nuestras obras externas, Señor amado, que hemos creído por años que se van a ver bien al frente tuyo. Señor, reconociendo de que no valen para nada. De que se supone de que mis acciones lindas y buenas salgan de un corazón que está hambriento y sediento por tu justicia, Señor. Por vivir recto a ti. Y que cuando otros lo vean, lo que vean es a Cristo, no a mí. Señor, venimos pidiendo perdón. Nuestros corazones rotos por vivir una vida, Señor, alejada de tu palabra, alejada de tus estatutos y solamente de cosas, viviendo cosas externas, Señor. Límpianos, Señor. Acércanos a ti en el día de hoy, Señor. Perdónanos, Señor. Queremos comenzar un día nuevo hoy, Señor, contigo. Te amamos, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. El equipo de oración va a estar aquí al frente para orar por ti y por tu familia. Si estás aquí por primera vez, por favor no te vayas. Yo quiero orar por ti. Si todavía necesitas tomar tu próximo paso de fe, de bautismo, por favor déjame ayudarte a tomarlo. Si necesitas oración por ti, enfermedad de tu familia, donde sea, no te vayas. Queremos orar contigo y por ti. Ponte de pie en esta mañana y recibe la bendición pastoral. Iglesia, que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Alce sobre ti sus ojos, ponga en tu vida paz. Salmo 4:6 dice: haz, Señor, que sobre nosotros alumbre la luz de tu rostro. Te lo pedimos, Señor. Amén, amén, amén. Dios te bendiga, Dios te guarde, que tengas lindo domingo. Estamos aquí para oración por ti.